Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Wolfgang Amadeus Mozart, su vida y su obra. Un programa especialmente preparado por Ricardo de la Estriella para la Radiodifusora Nacional de Colombia en su sistema de frecuencia modulada.
Como resultado del gran éxito que tuvo la ópera Mitrídate, Redi Ponto, que es el 87 en Milán, Mozart recibió comisiones para componer otras tres obras dramáticas. Para el Teatro Regio de Milán, debía producir una ópera para la apertura del Carnaval de 1773. Esta sería Lucio Silla, que es el 135. Para la Cuaresma en Padua, le comisionaron el oratorio La Betulia Liberata, que es el 118, que oímos en programas anteriores. Y pronto venía la boda en Milán del archiduque Ferdinando, tercer hijo del emperador Francisco I y de la emperatriz María Teresa de Austria, con la princesa María Ricarda Beatrice d'Este, la única hija del príncipe de Modena. Para este acontecimiento, el conde von Firmian, quien le había comisionado Mitrídate y actuaba en este caso como agente para la emperatriz, contrató óperas con Juan Adolfo Hasse y con Mozart. Hasse, que era mucho mayor que Mozart, se encargó de la ópera seria, mientras que la Festa Teatrale le tocó a Mozart. Las festas teatrales, también llamadas serenatas, se presentaban en los intermedios de las óperas serias. La Serva Padrona de Pergolesi es uno de los ejemplos más famosos. Pero para esta importante ocasión, se había pensado en una obra de mayor envergadura, que representaba alegóricamente la idealización de la boda real y que ocultara que el matrimonio se hacía por razones políticas y que la novia no era ninguna belleza. La preponderancia del coro en Ascanio se deja ver desde el comienzo. Mozart comienza la serenata con una obertura italiana en tres secciones: allegro, andante, allegro. De la segunda hace una danza e incorpora claramente el coro al allegro final. Mozart mismo llama la atención a este esquema estructural, aunque en la partitura solo llama obertura a la primera de las tres secciones. Está marcada allegro assai y compuesta para flautas, oboes, trompas, trompetas, timbales y cuerdas en re mayor. Tiene tres grupos de temas: el segundo, la coda, en la tonalidad dominante, luego una idea muy corta para volver a re mayor y repetición en la tónica. La música es alegremente convencional a la manera galante. La segunda parte es especialmente atractiva por los matices que logra con los vientos y por su ritmo muy agradable. La escena comienza con un paisaje rural idílico, de colinas redondeadas, árboles robustos y montañas azules en la distancia, todo esto descrito con un gran detalle por Parini. En el centro del escenario hay un altar rústico, en el cual hay una escultura de una inmensa marrana blanca que da de mamar a 30 cerditos. Esta es una referencia al prodigioso animal blanco del cual toma su nombre Alba. Cuando comienza la ópera, la escena está llena de gracias. Según Leopoldo Mozart, había 11 la noche del estreno, pero Wolfgang habla de unas pocas, porque si no, no cabía el coro con que termina la obertura. Las gracias bailan el andante gracioso número 1 en sol mayor, una especie de minueto con una melodía muy ligera para los violines, con intervenciones muy agradables de las flautas y de los oboes. Su cantinela solamente se interrumpe una vez, por un descenso rápido de los primeros violines, técnica que Mozart usará después para explorar otro tipo de pasiones. Entonces se ve cómo baja del cielo la diosa Venus en un carruaje, con su nieto Ascanio a su lado. Las gracias continúan su danza en el coro número 2, un allegro en re mayor, que es la conclusión de la obertura o sinfonía, y que Mozart describe como una contradanza o danza campesina. Pero simultáneamente, Mozart escribió un movimiento presto, que es el 120, para poder presentar esta obertura como una sinfonía sin los coros. Este movimiento es más ligero y más al estilo francés, con las trompetas denominadas trombellingue, que era el nombre que Mozart usaba para los clarines. Para no interrumpir la audición de la ópera, Oigamos primero la versión como sinfonía de la obertura de Ascanio en Alba, interpretada por la Academia de Música Antigua, con Jab Schroeder primer violín y Christopher Hogwood bajo. Son sus movimientos Allegro assai, andante gracioso y presto.
Thank you.
Acaban ustedes de oír la versión como sinfonía de la obertura de la ópera Ascanio en Alba, que es el 111 y que es el 120 de Wolfgang Amadeus Mozart. La versión como obertura introductoria de la ópera difiere de la sinfonía, como habíamos dicho antes, en el último movimiento, en que Mozart, que ya tenía en el escenario a las Gracias y a Venus con Ascanio, los que habían descendido del cielo, hace entrar un coro de espíritus, Jenny, que cantan las glorias de Venus en el coro número 2, Di te più amabile, armonizando como soporte a la rápida melodía de la danza. En la parte central, se separan la parte femenina de la parte masculina del coro. La orquestación de esta parte tiene los mismos instrumentos que el allegro con que comienza la ópera, y Venus y Ascanio se bajan del carruaje que los trajo, el cual vuelve a ascender y desaparece tras una nube. A continuación transmitiremos la entrada de la ópera Ascanio en Alba, que es el 111, que consiste de la obertura Allegro, el andante gracioso número 1 y el coro número 2, Di più amabile, más adorable que tú, en versión del coro de cámara de Salzburgo y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigidos por Leopold Heger. Thank you. Acabamos de transmitir la obertura, danza número 1 y coro número 2, con que comienza la ópera Ascanio en Alba, que es el 111 de Mozart. Como libretista para Ascanio, se había escogido al abate Giuseppe Parini, profesor de retórica en Milán y eminente poeta de su tiempo, quien había traducido el Mitrídate de Racine al italiano, de donde había salido el libreto para la ópera de Mozart. Esta vez preparó su libreto, en el verano de 1771, sobre el matrimonio ficticio de Ascanio con una ninfa que se llamaba Silvia, basado probablemente en una obra de Claudio Nicolás Estampa. El texto debía ser aprobado por el emperador en Viena, y no le fue entregado a Mozart sino el 29 de agosto, una semana después de que había llegado con su padre a Milán, de vuelta de Salzburgo. Mozart escribió muy rápidamente la obertura y los dos primeros números. En ese momento podía componer todos los coros, los ballets y los recitativos, pero tenía que esperar a los solistas para, según sus capacidades vocales, escribir las arias. Parini, mientras tanto, decidió revisar el libreto y Mozart se lo devolvió el 5 de septiembre. Es probable que ya entonces hubiera escrito parte de los recitativos, porque hay divergencias entre el texto utilizado por Mozart y el libreto que se imprimió para la ocasión, lo que sugiere que cuando Parini lo devolvió, el joven no se molestó en hacer los cambios. Sabemos que el 7 de septiembre, sin el libreto, Mozart estaba dedicado a escribir los 8 ballets, de los cuales desafortunadamente solo nos queda la parte del bajo. El 13 de septiembre, los ballets ya estaban completos y se comenzaron ensayos. Ya entonces habían terminado los recitativos, y según Leopoldo Mozart, 8 coros, de los cuales 5 tenían ballet. Como veremos después, solamente 3 de los coros tendrán ballet en la ópera, y varios de los coros se repiten sin ninguna variación. Mientras tanto, los cantantes habían llegado, porque Mozart en septiembre 21 dice que no le hace falta escribir sino 2 arias, y 2 días después se habían terminado y se ensayaron los recitativos por primera vez. Los cantantes no eran de lo mejor, con excepción de Giovanni Manzuoli, el soprano masculino de Florencia, que Mozart había conocido en Londres en 1764, y con quien se había visto el año anterior en Florencia. Hubo ensayos corales el 27 de septiembre, y el día siguiente comenzaron los ensayos generales, de los cuales hubo 5. La boda real se celebró el 15 de octubre, seguida por un concierto y un banquete con música. Al día siguiente se presentó el estreno de Ruggiero de Hasse, que sería su última ópera, con texto de Metastasio, y Ascanio en Alba se presentó el 17 por la noche en el Teatro Regio Ducal, el cual se incendiaría en 1825 y sería reemplazado por la Scala. De las 5 repeticiones ese mismo mes, una tuvo que ser cancelada por enfermedad de una de las cantantes, y Leopoldo Mozart escribe, con alegría no muy disimulada, que Ascanio tuvo mucho más éxito que el Ruggiero de Hasse. Mozart y su padre permanecieron en Milán hasta los primeros días de diciembre, invitados por el conde von Firmian y por Hasse, y fueron recibidos por el joven archiduque, a quien le hubiera gustado darle una posición a Mozart, pero la emperatriz María Teresa no aceptó. La joven pareja real se veía contenta, según Leopoldo. Beatrice era tan dulce y de tan buen corazón que todo el mundo la quería mucho, y aún su marido terminó acostumbrándose a su falta de belleza. El origen de la historia de Ascanio en Alba proviene de una leyenda en que Ascanio, hijo de Eneas, fue por razones de estado a vivir en un sitio en Lacio y fundó una ciudad a la que le dio el nombre de Alba. Se casó allí y gobernó un pueblo que dio origen a la actual Albania. Se sabe también que Hércules viajó allá y se instaló por un tiempo en la vecindad. En la vida real se sabe que Ascanio fundó Alba Longa en 1452 a.C. e instaló allí su reino. Si se casó allí o no, o con quién, no es tan seguro. Se sabe que tuvo un hijo, Julio, nacido de madre no conocida en Lavinia. Hay otra leyenda que Hércules, cuando volvía a Micena con el ganado de Gerión, pasó cerca al monte Albanos, cerca a la Roma moderna, y se llevó a los habitantes de esa región y los instaló donde hoy queda Albania. Además se dice que Hércules mató al rey Fauno de Lacio y tuvo un hijo, que llamó Latino, con la viuda de Fauno, De aquí viene sin duda el nombre del pastor en la ópera. Es posible que Parini saque de aquí la referencia que le permite imaginar a la ninfa Silvia como descendiente de Hércules. Además, su nombre lo asociaría con Rea Silvia, la madre de Rómulo y Remo, y tal vez también con Silvio, el medio hermano de Ascanio, y que sería su sucesor como rey de Alba. Era muy importante para la ocasión que Silvia fuera descendiente de Hércules, porque el padre de la novia, la princesa María Beatrice, era el duque Hércules III de Modena. Lo mismo que Venus, la abuela de Ascania, debía asociarse alegóricamente con la emperatriz María Teresa. Después de la obertura, el ballet de las gracias y el primer coro, Venus, una soprano, se adelanta y en recitativo seco autoriza la salida de las gracias, los espíritus y los cupidos. Esos últimos no habían sido mencionados antes, tal vez son las coristas femeninas. Y entonces se enciende las luces del altar sagrado, recuerda días felices en compañía de su hijo Eneas y le anuncia a Ascanio que lo nombra gobernador de los habitantes locales. Es el cuarto día de otoño y fecha propicia, y es también la oportunidad para su primera aria, un alegro en sol mayor acompañado por oboes, trompas y cuerdas, en que compara a Ascanio con un inmenso árbol que dará sombra al lugar. La música, de estructura A-B-A variada, es muy segura y muy enérgica, como nos deja ver desde el primer tema. El joven compositor parece estar de afán por exponer ideas contrastadas, porque presenta tres en los primeros 11 compases. Las dos ideas del segundo grupo se repiten, y la segunda de estas se enriquece muy delicadamente con los oboes doblando las violas divididas. Pero antes que este grupo llegue a la exposición del solo, Venus ha aportado nuevo material y una especie de cadenza muy seria y muy digna. La sección B se caracteriza por un cantabile, como de serenata, para los dos violines en octavas. En la repetición, la parte de Venus es más elaborada y antes del segundo tema, canta con más adornos que la primera vez. A pesar de todas estas oportunidades, el aria le da más oficio a los violines que a la soprano. Escuchemos el aria número 3, L'ombra de rami tuoi, la sombra de tus ramas, de la fiesta teatral Ascanio en Alba, en versión de la soprano Lilian Tsukis en el papel de Venus, acompañada por la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Heger. La parte de Ascanio, en el recitativo inicial, la interpreta la contralto Agnes Balza.
Ti piace Oh, brother!
Acaban ustedes de escuchar el primer aria de Venus de la ópera Ascanio en Alba, que es el 111 de Wolfgang Amadeus Mozart. En el recitativo siguiente, Ascanio pregunta cuándo verá a su prometida, descendiente de Hércules, y ensalzada y deseada tanto por él como por todo el mundo. Venus le promete que será suya antes que caiga el sol. Ya ella lo ama porque lo vio en sueños cuando Cupido cogió su forma. Ascanio debe buscarla, reconocer su belleza y la maravilla de sus vestiduras, pero por el momento no debe identificarse. Venus tiene que ausentarse y Ascanio promete obedecerla a pesar de la crueldad, para sus deseos, de la orden de Venus. Esto, se supone, era una insinuación de que el joven archiduque debía reconocer la sabiduría de la orden de no conocer a María Beatrice hasta su boda. Cuando sale Venus, no hay ninguna mención aquí al carruaje. El coro de las gracias y de los espíritus repiten en versión abreviada el Dite più amabile, más adorable que tú, con que le habían dado la bienvenida. Oigámoslo, dirigido por Leopold Heger y precedido de su correspondiente recitativo.
Signor figlio,
Acaban ustedes de oír el coro número 4 de la fiesta teatral Ascanio en Alba, que es el 111 de Mozart. El coro sale y deja solo a Ascanio, quien se lamenta de que su abuela Venus haya ordenado que no revele su identidad por el momento. La censura oficial diplomáticamente cortó en el texto impreso algunos de los sentimientos de Ascanio por su amada, pero Mozart, no se sabe cómo, los mantuvo en su recitativo, acompañado por las cuerdas, por medio de fuertes contrastes en tiempo y en expresión, y lleno de ardientes frases líricas con intensidad que varía desde el uso de los bajos con gran intensidad hasta el uso de violas divididas que, como siempre, Mozart usa para indicar sus propias emociones. La parte instrumental del acompañamiento es muy elaborada y con detalles muy vívidos. Por ejemplo, la parte donde Ascanio se imagina la aparición de su amada desconocida puede parecer muy sencilla al oírla por primera vez, pero en presentación es muy espectacular. En resumen, el recitativo es excelente y muestra claramente la admiración de Mozart por su primer profesor de canto, el castrato Manzuoli. Cuando Rossini decía que la superioridad de Mozart como compositor de música vocal se debía a que cuando había llegado a Italia todavía se cantaba bien allá, se refería a la preeminencia de los castrati en esa época. El reemplazo de los sopranos masculinos por tenores y sopranos femeninas tuvo como consecuencia el uso de la expresión romántica en el siglo XIX, por lo menos en el caso de la música vocal. Una palabra más sobre el recitativo acompañado de Ascanio. Noten, durante su audición, que los sentimientos que expresa trascienden al texto lleno de clichés de Parini, y Mozart da rienda, muy típicamente para un adolescente, a la expresión de los sentimientos sobre la mujer ideal con que se sueña a esa edad. Un muy bello ejemplo de cómo más y más Mozart sería capaz de expresar dramáticamente en su música vocal unos sentimientos y una personalidad más allá del texto que le suministraban. La admiración de Mozart por la musicalidad y técnica de Manzuoli se muestra más aún en su primera aria, un allegro en si bemol mayor, con acompañamiento de oboes, trompas y cuerdas. El ambiente heroico se logra por medio de la importancia de los oboes en la introducción orquestal, por la forma brusca del segundo tema, por la forma prematura y muy dramática como entra la voz antes de terminar la introducción orquestal, con una nota que se expande y eventualmente se extingue, mese di voce que llaman, y por las que era famoso Manzuoli. Por su imaginativa orquestación en este momento y en su repetición, por la intensidad armónica de la sección central y por la extraña forma de los compases finales. Pero en un momento, Mozart pierde control de sus modulaciones y deja pasar la oportunidad para explotar el excelente registro de contralto que tenía Manzuoli. A continuación transmitiremos el recitativo acompañado y aria número 5, Cara lontana ancora, amada lejana todavía, de la ópera Ascanio en Alba, que es el 111 de Mozart, interpretada por la contralto Agnes Balza en el papel de Ascanio y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Heger.
Thank you.
Desafortunadamente el reloj nos obliga a interrumpir, después del primer aria de Ascanio, la audición de la fiesta musical Ascanio en Alba, que es el 111, que hemos iniciado hoy en este nuevo programa sobre la vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que se utilizaron textos de William Mann y Dale McAdoo, con asistencia técnica y montaje de Carlos Medina. Muchas gracias por su atención.
Wolfgang Amadeus Mozart, su vida y su obra. Un programa especialmente preparado por Ricardo de la Espriella para la Radiodifusora Nacional de Colombia en su sistema de frecuencia modulada.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.